Si tienen algún comentario o alguna consideración que ustedes quieren hacernos ver sobre su práctica de meditación, la pueden escribir también y procuramos contestarlo. Escribirnos, pues me siento así, no he podido meditar, si me cuesta esto trabajo, y vemos qué podemos hacer y asesorarles, ¿no? No esperen hasta el final porque si no, no se la van a pasar bien en las meditaciones. Entonces, escríbanlo y Maestro Luis y yo podemos responderles a sus situaciones, ¿no? Hay un segundo tipo de meditación. Habíamos quedado que estamos en la meditación de Samatha, que se llama Vipassana. Vipassana es una meditación que hacemos cuando ya tenemos cierta experiencia con Samatha. Vipassana quiere decir algo así como análisis, reflexión, pero no en términos intelectuales, sino en términos de averiguación, en términos de investigación. Ahorita, nuestra primera fase ha sido una fase fundamentalmente de calma mental. Y la idea de la calma mental no es quedarte ahí. La idea es cuando tu mente ya está más estabilizada, cuando ya agarras con una cadena a tu chango, a tu mente de chango, entonces sí poder ya enfocarte en ciertos temas o en ciertos conceptos que a ti te interesa trabajar. Por ejemplo, eres una persona muy corajuda, ¿no? Muy de fácil explosión de ira. Pues entonces ya cuando has practicado un buen tiempo de samatha, de calma mental, entonces podrás sentarte a meditar sobre la ira. ¿Qué es lo que es la ira? ¿Cuál es la textura de la ira? Todas las emociones tienen una textura. ¿Por qué surge la ira? ¿La ira te surge porque no salen las cosas como tú quieres? ¿O porque quieres imponer siempre tus ideas y tus creencias sobre los demás? ¿O porque te sientes muy vacío en tu vida y lo que quieres es imponer tu personalidad a los demás? ¿Por qué te surge la ira? ¿No? Entonces ya ese segundo pasito de la meditación es meditación vipassana. Y también se puede utilizar vipassana para lo inverso. Es decir, por ejemplo, si tú quieres cultivar, si tú tienes un problema de, puedo poner un ejemplo, puedes poner cualquiera, de cultivar la compasión hacia los demás. Te cuesta mucho querer a los demás. Hay mucha gente que nos cuesta mucho querer a los demás. Entonces puedes hacer, bueno, ¿cómo puedo generar compasión a los demás? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar compasión, para estar con los demás, para darles felicidad, darles bienestar, ¿no? Y te puedes sentar y, bueno, que no quiero caer en la cuestión de una cuestión intelectual, pues, ¿no? Sino es más bien una reflexión muy fina, muy sutil, muy suave sobre tu vida. Y también puedes reflexionar, vipassana se usa también en las zonas de trabajo, en las zonas laborales, pues cuando traes problemas con un compañero, una compañera, o no te sale el trabajo como tú quieres, ¿no? Haces samatha, unos 15, 20 minutos de samatha, y planteas el problema, ¿no? O te dejaron una tarea en tu trabajo, un trabajo en tu trabajo, ¿no? Y necesitas ponerte a escribir y no hayas por dónde empezar, pues te sientas, te calmas y abres. Vipassana es muy creativa. Vipassana es el análisis creativo, ¿no? Que tenemos la capacidad de generar fundamentalmente cuando nuestra mente está estabilizada, cuando tu mente está en calma. Cuando tu mente está en calma, lo más probable es que tu corazón se abra. Y cuando tu corazón se abre a los demás, vas a ver la posibilidad de tener muchas soluciones y no una sola. Como cuando estamos cerrados, cuando estamos concentrados, cuando estamos muy ensimismados, ¿no? No vemos salida, ¿no? Pero cuando tu mente se calma y tu corazón se abre, te vas a dar cuenta que hay un montón de soluciones a los problemas, ¿no? Eso es lo que procuramos hacer con la meditación vipassana. Lo vamos a hacer, a ver si en la tarde o mañana hacemos una de pensamientos, de cómo Luis tiene una técnica muy buena. Yo se le ha copiado sobre cómo ver tus pensamientos y le pone textura, colores, peso, ¿no? Entonces comienza uno, ahorita simplemente somos unos observadores, ¿va? Es como si hubiera una corrida de toros, ¿va? Y tú estás allá arriba en las gradas, pues nomás aplaudiéndole, ¿no? A la corrida de toros, que no vayan porque es muy feo, obviamente, ¿no? Pero es un ejemplo nomás. Ya vipassana, ya tú te vuelves el torero, tú te vuelves el toro, ¿no? Ya entras al contenido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los pensamientos, las emociones, lo único que estamos haciendo es observarlos así como si no fueran de nosotros. Pues además no son tuyos, ¿eh? Es real eso. Pero lo que estamos haciendo es observarlos, ¿no? Ver cómo aparecen y desaparecen. Después hay que meternos a los contenidos, ¿no? De esos pensamientos y esas emociones, y para eso utilizamos vipassana. Pero vipassana se recomienda fundamentalmente cuando ya tú has trabajado sámatas. No, hagan primero sámata y después vipassana. No lo hagan al revés, ¿no? Porque va a salir todo chueco. Es más, lo que hacemos fundamentalmente allá afuera es eso, ¿no? Antes de estar calmados, tranquilos, abiertos, corazón abierto, mente flexible, ¡pum!, queremos solucionar las cosas. Y por eso a veces nos equivocamos, hacemos tantas equivocaciones, ¿no? Entonces, ese es el clásico en la enseñanza de Satipatthana de Buda, hablar sobre sámata y vipassana. Sámata tiene muchas derivaciones. Hay también libros completos de sámata. Por ejemplo, se usa mucho la respiración. Un poco ya el maestro Luis nos dio un poco la respiración. Cuando traigas muchos problemas, cuando traigas mucha inquietud en tu existencia, siéntate y enumera tus respiraciones. Hay muchas técnicas para enumerar las respiraciones, ya vimos una con el maestro Luis, pero se puede, por ejemplo, decir uno y uno cuando inspiras, expiras, las dos números al mismo tiempo, uno y uno, o uno y dos, uno y dos, uno y dos. Hay muchas técnicas, lo pueden leer ustedes. La respiración es una ancla, fundamentalmente para calmar la mente, porque el acto de la respiración es un acto neutro. Entonces, cuando uno se enfoca en la meditación, que se llama samadhi, en la meditación, el enfoque, cuando te concentras en algo, se llama samadhi, es muy neutro. No tenemos, o por lo en general no tenemos ni rechazo ni apego a la, ya sería la locura, ¿no?, a la respiración. Simplemente nosotros respiramos, es un ancla muy neutra, por eso usa mucho la respiración. Pero si no te ajusta bien la respiración, pues te puedes concentrar en una vela, pones una vela frente de ti, te la pones desde ahí, haces samadhi, te enfocas en la vela. Puedes poner una flor también, o puedes poner una fotografía de alguien, si crees en Jesucristo, pues de Jesucristo, en Buda, o la fotografía de una persona que tú admiras mucho, Gandhi, no sé, y te puedes usar muchos objetos que sean virtuosos, obviamente, ¿no? Objetos virtuosos, para que trabajes el samadhi o la concentración. Si se fijan muy bien, estas dos técnicas, hay otras técnicas que se llaman mahamudra, otras se llaman soshen, ya son técnicas un poco más avanzadas, pero esta de samatha vipassana parece mucho a cómo respiramos. Sámata, calma mental o tranquilidad de tu mente corazón, es abrirte. Es dejar que las cosas suceden sin intervenir. Cuando uno elige que las cosas sucedan sin intervenir, lo que estás haciendo es acallar a tu ego. Porque el ego lo que hace en todas nuestras experiencias es estarse de metiche, metiéndose, fundamentalmente exigiendo que las cosas hubieran sido de una manera, o que las cosas sean de una manera, o que las cosas deben de ser de una manera, ¿no? Entonces, cuando tú estás en sámata y te abres de corazón y de mente, flexibilizas tu mente, te abres de corazón, lo que estás haciendo a un lado, lo que estás haciendo es dejando a un lado tu ego y permitiendo que tus pensamientos, tus emociones y todo lo que está sucediendo alrededor de ti suceda sin intervención. Eso le duele mucho al ego, ¿eh? ¿Cómo que yo cuando voy a un restaurante quiero mi sopa calientita y mi bistec bien cocidito, y si no me dan mi sopa calientita me enojo y le tiro broncas al mesero, ¿eh? No, toda la vida andamos exigiendo que las cosas sean como tu ego quiere que sea. Esta práctica de Samatha lo que hace es le amarra las manos al ego, a tu ego. Entonces te sientas como lo hemos estado haciendo ahorita, o cuando lo hicimos ahí caminando, pues íbamos todos. Y si tú querías darle más recio, y no querías tanto sol, y querías más sol, y que por qué no hay más sombrita, y ahí te ibas, ¿no? ¿No? O sea, por eso la meditación en grupo, la meditación en sangha es muy importante, porque te ayuda a que el ego se disminuya, que el ego, la presencia del ego sea menor y tú puedas surgir, y tu conciencia puede surgir al lado del ego. Y esa es como la, podríamos decir, la visión genérica de Samatha. Vipassana, ¿no? Primero te abres, ¿no? Abres así todo tu corazón, permites que todo suceda, ¿no? Conciencia plena, percatación, atención plena. Satipatthana, que se llama, ¿no? Dejar que las cosas. Y después la otra técnica, si te concentras. Esta técnica de abrirte es una técnica, cuando ya uno logra cierto nivel, es muy gozosa. Realmente, no meterse con nada es muy gozoso. No, es cuando uno va a la playa, pues es un ejemplo muy sencillo. Cuando uno va a la playa y te echas en arena y está fresquecito, hay un vientecito, ay, te dejas, ¿no? Y dejas las olas ahí, estás abajo de una sombrilla. Es esa sensación de placer, de que las cosas sean sin que tú intervengas. Cuando uno interviene, por cierto, en las cosas de nuestras vidas, pensamientos, emociones o hechos, cuando uno interviene es muy cansado. Por eso nosotros casi nos vamos muy agotados a dormir. Porque estamos metiéndonos en mucho, o sea, estamos constantemente exigiendo que la realidad sea de otra manera de lo que es. Y eso es mucho trabajo, ¿eh? O sea, realmente uno se agota de andar exigiendo que esta persona sea de esta manera y no de la otra, que estas cosas se hagan de así y no se hagan de esa manera, que uno debe de decir estas cosas y no debe decir estas cosas. Es muy cansado andar queriendo mover, imponer tu voluntad a la realidad. Y esto es cuando logras cierto samadhi, cierta paz interna a través de samatha, es muy gozoso. Realmente es como así como cuando te tiras en la playa, exactamente igual, es muy gozoso, es muy tranquilo. Descansas, ¿no? Descansas del batallar de la vida. Cambio vipassana, o el enfoque, el análisis, es un poco contrario. Ahí sí te cierras un poco, pero no es que te cierres a la experiencia. Te cierras y enfocas la energía de tu conciencia en un tema o en un concepto, o en un problema que traes, o en una situación que se está sucediendo, un dolor, un sufrimiento, una ansiedad, si tienes ataques de pánico o ataques de depresión. Te enfocas ahí y toda tu energía, que ya está tranquila, que ya está adiestrada, la enfocas en ese tema. Y vas a ver tú un fenómeno que será muy, muy interesante. Cuando tú tienes tu mente en calma y le enfocas, es como un rayo láser. No simplemente prendes la luz, sino que esa luz la pones como un embudo, y ¡fum!, le enfocas en un solo. Pueden hacer vipassana, por ejemplo, como ejercicio, sentarte frente a un árbol, ¿no? Ahorita nosotros cuando caminamos ahí, pues vimos un montón de árboles. Árboles ahí, o montañas, ¿no? Vipassana sería sentarte, ver una sola montaña o ver un solo árbol y empezar, por ejemplo, a ver sus hojas, ver los colores tan diferentes que tiene un solo árbol en el reflejo del sol, ver los animalitos que andan allí, ver cómo unas ramas están más grandes, otras más chiquitas, ver las diferentes figuras de los troncos, como unos troncos hacia la derecha, y empiezas a observar el árbol. observarlo con esta visión. Y esta vipassana, si cuando hagamos el ejercicio de los pensamientos, vamos a requerir un poquito más de concentración y de esfuerzo ahora sí, para ver realmente los pensamientos. Se pueden ver, se pueden observar los pensamientos, ¿eh? Y vas a hacer un poquito de esfuerzo y enfocar tu energía de la conciencia en el tema, por ejemplo, los pensamientos, en el tema de un árbol, no en el tema de un problema que traigas. Enfocas toda tu energía en ese problema, en esa situación, para ver, ¿no?, con ese rayo láser que se llama conciencia, cómo puedes darle solución a los problemas, ¿no? Y te vas a dar cuenta de lo que les comentaba, te vas a dar cuenta de la capacidad creativa que tú ya tienes, pero que no la desarrollamos porque andamos en la vagancia mental. Andamos distraídos completamente, olvidados completamente. Por eso no utilizamos todas esas energías que tú ya tienes, que ya están en ti, ¿no? Es válido enfocar una melodía para mejorar la meditación, ¿sí? Está bien. No, nosotros hay otras técnicas que se utilizan, música, utilizan ciertos ritmos, mantras, ¿no? Se usan muchos mantras. En esta práctica no es recomendable. No es recomendable utilizar música ni melodías, sino porque estás trabajando fundamentalmente tu mente, pues, ¿no? Y meterle melodías o meterle otros elementos que no sean propios de la mente es objeto de posible distracción. Puede ser que personas sí puedan meditar bien con música o con otras consideradas, pero no es muy en esta práctica el Buda nunca lo hizo, ¿no? Es una práctica muy dirigida a la mente-corazón, pues, ¿no? Y entre menos refacciones tengamos. Un día tú te vas a sentar ahí en tu casa sola o solo a meditar, ¿no? No va a haber Luis, no va a haber Calama, no va a haber nada de esto para que tú te ayudes, ¿no? Te vas a tener que sentar tú solita, solito, y hacer el esfuerzo, ¿no? Y lo mejor es que estés solo contigo mismo, sin usar refacciones, usar accesorio, ¿no? Es recomendable. Si lo puede hacer con música, pues qué bueno, ¿no? Más o menos vamos con esta técnica. Pues ya de aquí en adelante puedes tú practicar un poquito de vipassana. Ahorita que vayamos a comer, ve la comida, ve sus colores, ve sus sabores, cómo se hizo, asómate a la cocina, quién lo hizo, ¿no? ¿Cuál es su textura de esto que estoy comiendo? No sé qué nos van a dar de comida, ¿no? Arroz y ensaladita. ¿Cuál es su textura en tu boca? ¿Cómo sabe? No, por eso estamos en silencio, para que todas esas experiencias estés completamente concentrado con samadhi, estés concentradamente elaborando, desarrollando la experiencia. Es eso lo que estás viviendo. Esa es tu realidad. ¿Ok? Entonces se trata de que te integres lo mejor, o que nos integremos lo mejor posible a lo que estamos experimentando ahorita en el retiro, ¿no? De eso está. Cuando te levantes de comer, estaste muy pendiente, un poco lo que decía Kirti en la práctica de yoga, ¿cómo sientes tu cuerpo? ¿No? ¿Cómo sientes tu digestión? ¿No? ¿No? ¿Ok? Entonces, ahorita en la meditación, estate cultivando tu percatación, tu conciencia de lo que está sucediendo dentro y fuera de ti. De eso se trata el retiro. Pues estamos en silencio, ¿no? Además, esto debería estar como así, ¿no? A la otra seamos uno. Ay, Dios mío. Ahora me he portado muy seriecito, ¿no? No he hecho travesuras. Bien. Vamos a cambiar un poquito las... No, vamos a cambiarlo. El programa sigue igual. Pero les voy a tener una propuesta. Se me ocurrió ahorita que estaba meditando. Hay un sutra que se llama Sutra de la Luz Dorada. Uno de los sutras más hermosos, muy largo por cierto, son veintitantos capítulos. Pero el capítulo 3 es un capítulo que se llama, no sé si alguien aquí ha leído el Sutra de la Luz Dorada. ¿Tú también no lo has leído? Sutra de la Luz Dorada. Es un libro de 20 y tantos capítulos. Y en el tercer capítulo se llama el capítulo de las confesiones. Capítulo largo, no es corto. Y me gustaba, hoy día se me vino a la mente, a ver si lo podemos leer aquí, en llamado y respuesta, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3 de la Sutra de Luz Dorada. Van a ver que es una cosa, realmente, si uno está enfocado y diciendo lo que dice ese sutra, es uno de los sutras más poderosos del budismo. Y eso lo vamos a hacer de 4 a 5, para respetar nuestro programa, ¿no? Si logramos en una hora leer, como va a ser en llamado y respuesta, es decir, yo lo leo y ya cuando me canse, pues se lo pasaré a Luis o se lo pasaré a Tania, pues es muy largo. Si lo puedo leer todo, pues lo hago, pero no creo que lo pueda aguantar todo. Si no nos alcanza la hora, pues interrumpimos en ese momento el sutra y utilizamos mañana de 4 a 5 para seguirlo leyendo. ¿Les parece? Es un sutra muy hermoso, es un sutra realmente muy comprometedor. Y se llama, el capítulo tiene muchos nombres, porque es el capítulo central de este Sutra de la Luz Dorada, pero se llama fundamentalmente de confesiones, ¿no? Y van a ustedes desarrollar, a través de la palabra, desarrollar el cultivo de emociones positivas, de propuestas positivas para tu desarrollo espiritual. Este de 4 a 5, como es un agregado más, es opcional, ¿no? Si quieren venir, vengan, si no, pues se quedan allá tomando su siestecita o ahí en el jardín. No es obligatorio, obviamente. Yo lo estoy como agregando al retiro que se me ocurrió, por eso. Y porque creo que vale mucho la pena que lo escuchen por lo menos ustedes, lo que es el Sutra de la Luz Dorada, el capítulo 3, que es el más importante. ¿Ok? Entonces, los que gusten, opcional. Vamos a dejar todo como está así ahorita, no vamos a acomodar nada. Nos vemos aquí a las 4. Entonces nuestra jornada de ahorita en la tarde es, a las 2:30 ya en 10 minutos vamos a comer. Recuerden que la intención es comer con percatación, con atención, con calma. Y después nos vemos aquí a las 4, de 4 a 5 recitamos lo que nos dé de tiempo de ese... Porque lo voy a ir explicando también, por párrafo lo voy a ir explicando. Yo creo que no nos va a alcanzar la hora. Nos vamos a lunes. No, entonces voy a tratar de explicarlo lo menos posible. Pero sí es importante leer el párrafo y explicarles. Nos vemos de 4 a 5. De 5 a 6 tenemos con Kirti nuestro yoga, ¿no? A las 6 y 8 tenemos la enseñanza. Ya después, ya nos dio hambre otra vez, como vivimos en el mundo de la insatisfacción, ya nos dio hambre otra vez, iremos a cenar a las 8 en punto para que puedan irse. Ayer se fueron tarde las compañeritas y compañeros ahí de la cocina, a las 8 sí cenar y cenar rápido para que se puedan ellos ir a descansar. Y a las 9 tendremos nuestra ceremonia nocturna. Nuestra tradición es que todas las noches de 9 a 10, de 9 a 15... de 9 adelante, tenemos una pequeña ceremonia. Ya vamos a pensar a ver qué podemos hacer de ceremonia. Ok, entonces tengan provecho, y los que gusten, a las 4 aquí, a las 5 nuestro yoga y a las 6 nuestra enseñanza. Gracias.